Estamos grabando otro. Ay, no manches, ¿eso con qué se come? ¡Muah! Estamos listos. Y hoy quiero hablar del deporte ráfaga. Y con una especialista, colega, con la que. De las grandes amigas que tengo de la carrera y de las que me siento muy orgulloso de presentar. Fernanda. Y le vamos a marcar y preguntar unas cuestiones respecto al deporte. Al deporte, el periodismo de deporte, porque ella escribe para El Economista. Aquí no somos ningunos inventados. Aquí traemos gente de altura, gente de primera. Y gran personaje. Entonces, vamos a por ello, como dicen los españoles. Vamos a ver si nos contesta, por favor. Joder, tío. Espero y que esté ahí. Vamos a por ello. Seguimos en espera. Y esperemos nos conteste. Si no, ya chafeamos.
Buzón de voz. Tu llamada está siendo transferida y se cobrará.
Bueno, creo que tenemos fallos técnicos. Ahí estamos, ¿eh? Ustedes tranquilos, no pasa nada. A ver. ¿Aguer? Sí, no. Así que quién sabe. Bueno.
Hola.
¿Aló? Mira, eres la primera que no me contesta la primera. ¿Está bien? Perfecto, ¿eh? Ya vi en qué lugar estoy de tu vida.
¿Que no te contesta qué?
Eres la primera que no me contesta en el primer intento. Y tuvimos tiempo muerto, que en esto de la televisión es oro, diría tu tía, la que nos daba tele, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? ¿Irma? Edith, ¿te acuerdas que se llamaba Mona? Eso serían millones de pesos, dice. Aquí perdimos millones de pesos con ese minutote.
Ay, como el último programa que nos hizo grabar.
Que
ya ni servía para nada.
Ajá, que nada más fue por chingar, güey, ¿no? Nada más fue por... Uy, para el podcast escuchas, que no está en sintonía, estamos contando una pequeña anécdota de una hija de su puta madre que nos daba clase de tele, ¿no? ¿Nos dio tele? ¿Era tele? Sí. Y la culera nada más era por chingar, que nos ponía a hacer... Ya el último... ¿Cuántos produjimos, güey? ¿Cuántos programas hicimos? ¿Como 7? ¿8?
Fueron un buen. Y tú me pusiste a los directores
en
un buen
tan lindo programa. Era, no, sí, estaba pinche loca. Pero ya, no, mira. Cuando sales, que la universidad es como el Vietnam del estudiambre, ¿no? Así, me acuerdo, güey, me empiezan a dar flashazos, güey, de no mames. Ya no, no, por favor, qué rico es salir y ganar dinero con lo mismo. No, porque te puede, güey, es que
dime. ¿Y qué haces ahora? Grabar videos en YouTube y no te
pagan. No, y esto lo hago por hobby, o sea, imagínate.
Ajá.
O sea, a mí me pagan es por otras cosas y esto lo puedo hacer por hobby, ¿no? O sea,
¿sí?
Y tengo tiempo para hacer este tipo de pendejadas. Y antes no, güey, eran un chingo de pendejadas que ni te pagaban, que ni utilizas, güey, que
no, peor antes, sí. Esa es la razón. Ya tengo un poquito de tiempo libre antes.
Claro, y dices, no mames, fíjate, ahorita estoy hasta feliz haciendo estas pendejas, sí, vamos a hacerlo ya tal hora, y demás, y dices, no mames, y eso que soy un enfermo de trabajo, o sea, así agarro cualquier cosa, güey, y ando en putiza, imagínate, me da tiempo.
¿Y qué estás haciendo?
Pues de todo, o sea, producciones, cuando me toca, bueno, ahorita estoy en una de recursos humanos, haciendo, bueno, manejando todo el contenido. ¿No? Pero ya ves que habíamos puesto el estudio y pues con la pandemia pues se relajó, ¿no? Y tengo ahí 2-3 proyectos o cuando me tocan con amigos que me jalan para en sus productoras, pues también ahí estoy de asistente, güey. Entonces, tú sabes que el dinero me encanta porque el alcohol no se compra solo, chingada madre.
Sobre todo eso, amigo.
¿Cuál?
Sobre todo eso, el alcohol. Te falte.
Gracias. No hay mejor, mira. No hay mejor sentir que ese que me acabas de dar. Pero vámonos de lleno. Les platicaba aquí que eres de las colegas, de las personas, de las que... Bueno, de hecho, a quien traigo aquí siempre quiero mucho, ¿no? Le siento estima. Ya te lo, bueno, esto ya también te lo he dicho, sobrio y pedo también. Mucha estima, mucha admiración, ¿no? Tiene mucho trabajo el que tienes detrás, eres alguien muy inteligente y alguien que está en el periodismo deportivo y me siento muy orgulloso en El Economista. Y vámonos de lleno con ello. Tú, en tu perspectiva como ya como profesional, ¿cómo ves el panorama del periodismo en este país en general, en general?
Mi perspectiva en del periodismo en México.
Ajá.
Híjole, pues no es una muy buena perspectiva porque veo que, o comparo con otros países de donde principalmente obtengo más información, que pues aquí nos quedamos muy cortitos, que no trabajamos o no se trabajan las notas de valor, que pues todo lo que buscas en internet lo encuentras en miles de páginas, exactamente lo mismo. Entonces creo que en México nos hace falta medios, no sé si reporteros o periodistas, pero es mucho mucha iniciativa de que los medios apuesten por contenidos de valor, por contenidos diferentes, por no nada más dar el breaking, y pues que realmente se dediquen a buscar especialistas y así pues crear contenidos, sí, con un valor diferenciado, ¿no? Y pues hacer valer la información más que por los clics, que pues por el valor. También yo creo que mucho se cuestiona que la gente consume contenidos a veces, pues por ejemplo tú conoces la prensa deportiva, que periódicos, bueno, no voy a decir nombres, pero...
¿Tú qué malos?
Pues, que utilizan a las modelos, en las
portadas, claro,
¿no? Personas desnudas ahí, pues para llamar la atención en vez de contenidos. Y se le critica mucho que la gente consume eso, pero ¿por qué lo consume? Porque así lo están acostumbrado. Entonces, pues yo creo que... pues yo no tengo una muy buena perspectiva del periodismo en México. Creo que nos hacen falta contenidos diferenciados para también poder pues impactar en la audiencia a la que nos estamos refiriendo y pues hacer un poquito de cambio ahí.
Claro, ambivalente, ¿no? Quiero entender desde arriba, o sea, educar qué es lo que consumen las personas y al revés, uno exigir que se consuma cosas de calidad, porque pues estamos mal. Y como mujer, por ejemplo, en esta cuestión de perspectiva de género, ¿cómo lo sientes? O sea, de por sí, creo que ser mujer en este país, pues está difícil, ¿no? Por el entorno. Y si le agregamos, si lo vamos cerrando como a más casillas, es creo más difícil en el periodismo porque es muy hermético para los hombres. Y si todavía lo cerramos más a lo deportivo, traíamos al pinche club de Toby ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tú, en esa perspectiva ya más cerrada, siendo mujer, ¿cómo es captado, cómo es tratado desde ese sentido el deporte o el periodismo deportivo o en ese sentido?
Pues, mira, yo he tenido la fortuna de coincidir con personas que me han abierto las puertas y me han ayudado, porque ellos han confiado en mi trabajo, ellos me han visto alguna aptitud y pues yo también he tratado de responder a esa confianza. Sin embargo, sí es cierto que en el periodismo deportivo todavía somos muy pocas las mujeres. No sé, la verdad, pues en los medios en los que yo he estado no he sido, ¿no?, discriminada ni nada por el estilo. Supongo que mucho tiene que ver que no haya tantas mujeres en este medio, pues por los gustos personales.
¿Qué?
Pero, pues, o sea, desde mi perspectiva sí somos muy poquitas. Creo que tiene que ver mucho también la preparación. No sé si mientras, bueno, evidentemente yo esperaría que mientras más preparado estés, pues se te abran las puertas sin importar el género, ¿no?
Ok.
La verdad, no me ha tocado ser discriminada por mi género. superficie y pues que no tenga miedo a tocar las puertas, ¿sabes? Sobre todo me decía un compañero que, pues no sé si te has dado cuenta, supongo que sí, que últimamente las empresas buscan a mujeres precisamente pues para mostrarnos este lado de
género, de equidad, ¿sí?
Ajá, pues sí, para tener una mejor imagen, ¿no? Y en esta búsqueda se están abriendo muchas puertas. Esta persona me decía, oye, ¿y tú sabes narrar un partido de fútbol? Y pues yo la verdad no tengo nada de experiencia en ese sentido, pero él me dijo, pues deberías prepararte, deberías practicar, y fíjate que ahorita están contratando, están buscando, y pues la cosa es que no las hay, no hay quien se haya postulado.
Ok, entonces mira, al revés, ¿no? Creo que se está respondiendo de manera contraria a lo que yo esperaría. Los paradigmas están cambiando, que ahora es no es tanto el club de Toby, sino el contrario. Oye, aunque tal vez yo no tenga la preparación como CEO, ¿no? De equidad de género, pero por como viene manejándose el mundo, necesito mujeres, ¿no? Necesito gente preparada.
Sí, las dinámicas están cambiando y hay que aprovechar esas oportunidades. Entonces, digo, tampoco no es que llegues y no estés nada preparado, ¿no? Obviamente.
Sí, obviamente. Que... Por ejemplo, como la Reimers, ¿no? En ese sentido, uh-huh. ¿Quién
sí,
más?
Ah, sí, también, por ese lado, esa sí es una de las cosas que he visto mucho, sobre todo en redes sociales. Esta parte de la discriminación más bien está siendo un poco por parte del público, no tanto de las empresas, sino okay. No sé, y no entiendo la verdad por qué se da que sí existe mucho esta filosofía machista que el por el único hecho de ser mujer no te consume, no creen que lo que dices está mal o que es aburrido cuando, no sé, la verdad no entiendo estas formas de pensar.
Sí, claro, porque en específico a la Reimer le tiran demasiado, ¿no? De feminas. Y bueno, en lo personal, no me gusta cómo narra, en lo personal. Pero es alguien que admiro demasiado, ¿no? Como dejando de fuera que sea, que esté en pro, ¿no? Pero como profesional, alguien muy preparado. Que hay que entender que es mujer blanca privilegiada y pues eso le abre demasiado también más facilidades de poder cultural. Pero creo que está poniendo o está ejerciendo esta facilidad que tiene como mujer blanca, ¿no? Al decir, poner las cosas en la mesa. Entonces, sí, yo también, a mí también me saca de onda de eso. Es como, güey, no es como que el perro Bermúdez narre súper bien, ¿no?
Exacto, o sea... puedes comparar en el ámbito del deporte como tal. Y te platico una experiencia, una vez, bueno, a mí me toca cubrir a Pumas, uh-huh. Entonces estoy ahí cada 15 días, ¿no? Uh-huh. O estaba antes de que la pandemia y estas cosas. Pero yo hago entrevistas afuera del estadio con la gente, y me acercaba un señor, era un señor ya de unos 50 y tantos, 60 años más o menos, y me preguntaba que si él estaba, bueno, él era un fiel seguidor de Pumas. Ese día iba con una chamarrita de ese tipo de americano.
Ajá, de señor ridículo, dilo, así como son. De señor ridículo que vio Monster University, así.
No, era un señor, bueno, lo que quiero decir es que era hueso colorado, ¿no? De Pumas.
Sí.
Y yo le preguntaba si estaba enterado de los resultados del equipo femenil, y él me decía, no, la verdad es que no sigo eso, la verdad es que todavía no hay espectáculos, que ya sabes, el típico sí, discurso, ¿no?
Sí.
Y entonces yo así dentro de mí pensaba, oye, pero ¿usted cree que Pumas, el equipo varonil de ahorita, el que queda 0-0, el que se la pasa haciendo tiempo para que se acabe el partido?
Que lleva a su afición pues, a que le dé cáncer de piel, ¿no?
O sea, aparte del cáncer de piel.
Pinches partidos culeros.
El acuerdo tampoco es exacto. Entonces ahí sí son, más que, o sea, las mujeres se esfuerzan en dar hechos, ¿no? En mostrarte no. Que cada vez ha habido muchas mejoras, etcétera. Y pues es simple mentalidad, es simplemente pensar las cosas por, o más bien decir las cosas sin pensarlas.
Sí, claro. Y por ejemplo, lo comentaba, ya ves que tenemos pues lo del vistazo, ¿no? Y acá apoyamos, sobre todo porque nos gusta el fútbol, más que por la equidad de género. Al final del día, es que es esa, la otra que también platicamos en un círculo de diferencias, de diferentes masculinidades, ¿no? De diversidad de masculinidades que platicamos. O sea, realmente o sea, te pones a cuestionar porque, ¿te gusta el fútbol? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, pues vas a ver el fútbol de los niños, el del llanero, cualquier tipo de fútbol lo consumes porque te gusta el fútbol, ¿sabes? Pero entonces creo que ahí más bien tienes un problemita cuando empiezas a juzgar porque es mujer, porque son niños, porque no. Entonces ahí es, ya no amas realmente el fútbol, te gusta y creo que es donde les duele, decían una frase, más bien a ti lo que te gusta es ver a hombres en shorts, ¿no? Y eso te pega en tu masculinidad cuando piensas del otro lado. Entonces, es eso, porque si nos ponemos a ver el fútbol femenil, está creciendo a pasos agigantados. O sea, lleva 3 años.
3 años, sí,
Y está creciendo demasiado, ¿no? O sea, ya todos están un poquito poniendo la vista, tanto que el último partido de liga en general en el país fue ese de Pumas contra Cruz Azul en CU, que siendo la máxima casa de estudios, ¿no? Que te podríamos pensar, las siguen haciendo jugar donde entrenan la reserva de los Pumas, o sea, ni siquiera donde
y
entrenan. Ajá.
fíjate que también ahí es súper contradictorio porque, okay, no las vas a poner a jugar en el estadio porque no va gente, ¿no? Porque a lo mejor operar un estadio tan grande, pues es difícil para unas cuantas personas, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahorita con la Copa GNP? No
Sí,
hay gente y están jugando en los grandes estadios.
tú deja de eso, o sea, seguimos, ese partido de Pumas contra Cruz Azul en la femenil, sí, o sea, sí estuvo medio lleno, y déjame decirte que yo de ahí salí ebrio, entonces, también en cuestión de dinero, sí dejan, ¿no? Pasa la cantera y realmente los que van, porque cierran número y es hasta aquí quedó, y si después de esto puede entrar otra persona, pues ahí está chido. Pero realmente volvemos a lo mismo. A la cantera llega la gente, que son los hijos, porque al final del día, como es un deporte, o es lo que yo pienso, o es mi perspectiva, un deporte emergente, el fútbol femenil, se está cerrando demasiado a las élites, ¿sabes? Ves mucha niña blanca, ¿no? Que viene pues si no familias acomodadas, si no vienen de abajo, como tal vez lo podríamos ver en el fútbol, ¿no? Son contadas las personas que vienen, ejemplo, Tigres femenil, ¿no? Todas, la mayoría son de San Nicolás o vienen de lugares, pues sí, no, aún vistos por Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no tanto como a lo mejor, insisto, acá en el fútbol masculino, en ese sentido. Pero tienen otra ventaja, que a lo mejor la verían como desventaja, pero la mayoría de la femenil tiene estudios, ¿no? Sí, fácil. La mayoría tiene la licenciatura. Qué chido, ¿no? No puedes.
Claro, eso también corresponde a la dinámica de cómo se está dando el fútbol femenino. O sea, cuando dices que tiene 3 años de que está existiendo, pues es obviamente las chavas estaban estudiando hasta que se enteraron de que tenían esta posibilidad, ¿no? Y aún también bajo el contexto, o sea, ellas saben que no se va a ganar mucho, que es algo naciente, entonces ellas, a diferencia de los hombres, tienen que contar con algo de respaldo. Y la verdad es que está muy bien porque también aprenden a administrarse, ¿no? Y tienen
No, y
pues
de
un valor agregado, porque muchas veces el futbolista mexicano no tiene como esa cultura también de, bueno, ya jugué fútbol y ahora qué.
claro,
Pues,
no.
tienes que tener un respaldo para cuando terminen tus años como futbolista, debiste haberte hecho de tus inversiones, ¿no?
Claro, y somos de las, por ejemplo, está en el Mascunil, ¿no? Está la federación de la asociación, ¿no? De futbolistas, que se supone que sería el que nos defiende, pero pues están las mismas. A diferencia de lo que me estás comentando ahorita, les da el plus de pensar qué vemos con la de la femenil, o sea, exigen equidad de salarios y todas, ¿no? Todas jalan y repostean y se pronuncian en contra de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo de la violencia de género, todas salieron a decir qué onda, ¿no? No había ninguna que se achicara y estuviera de fría, a diferencia de los hombres, que por ahí salió medio cota, ¿no? El portero de León, alguno que otro me iba a decir, y ahí se queda. Y no es tanto que uno sean más o menos, pero probablemente esta parte del estudio o de abrir su horizonte, pues les da chance de asumir papeles, que el fútbol sirve también para eso, para politizar y teorizar, ¿no?
También hace poco hablaba con una socióloga que ella me comentaba que el deporte se está desperdiciando la parte social que tiene, ¿no? Uh-huh. Todo el alcance que tiene de llegar a tantos millones de personas cada semana y pues que se aproveche la televisión, se aprovechen las redes para dar mensajes y de solidaridad. Te hablaba mucho de este tema del caso de Renato Ibarra, ¿no?
Igual, sí.
Pues sí, que se aprovechen estos grandes espacios, estas grandes plataformas, precisamente para dar mensajes, tipos de mensajes a favor de la sociedad.
Sí, claro, o sea, incluso en su momento. Ahorita, pues, que este va a ser nuestro hilo conductor. A lo mejor me voy a saltar. Pero en su momento también a Jordan, ¿no? Se le cuestionó mucho cuando no apoyó esta campaña, ¿no? Política.
Claro.
Que le dijeron, oye, güey, pues si te están teniendo la cuestión racial y es un pinche loquito que trae ideas supremacistas, pues mínimo pronúnciate en contra de, ¿no? Ya ni siquiera apoya al candidato. Pronúnciate en contra de. Y dijo, pues la neta yo nada más juego. Me vale madre, ¿no? Entonces, pues se le cuestionó demasiado a Jordan. Que, regresando a esto, yo ahorita traigo mi jersey de los Warriors. Porque soy mamator, ¿no? Y yo llegué al básquetbol con los Warriors. Kevin Durant. Tú eres fan, deportista y amante del básquetbol, ¿no? ¿Desde qué edad te empezó? Desde que te conozco lo ejerces. Entonces, ¿desde qué edad te empezó todo este show?
Pues yo creo que, más bien, yo empecé a jugar básquet en la secundaria y al mismo tiempo empecé a enterarme, ¿no?, de la NBA, de estas cosas. En ese entonces los Lakers eran como cuando estaba Kobe Bryant ya en sus últimos mejores años.
Sí, ya iba de salida, supongo.
No, todavía 2010 más o menos. Pero
sí,
era como lo último que tenía que dar, ¿no?
Uh-huh.
Porque ya después vinieron pues todas las lesiones y el sistema y pues ya empezó a bajar. Entonces pues ya desde ahí me hice súper fan de los Lakers. Hasta que pues Kobe se fue, se retiró. Y también le empecé a tomar mucho cariño a los Spurs. Ahora soy súper fan de los Spurs.
Claro, ¿fuiste la mamator? Como yo en su momento. A ver, permíteme.
No, o sea, a ver, te aclaro. Yo me hice súper fan de los Spurs por Kobe.
Okay.
Después Kobe se fue. Y
te diré que sí,
Fer. Además, ese equipo, el último que ganó el campeonato, estaban
No, pues tuvieron un buen equipo durante buenos años, ¿no? O sea, mínimo llevaron a conferencia.
Años después se deshizo completamente, entonces, no sé, como que pasó a ser otra, bueno, pasó a borrarse el mapa, pero pues todo por las bajas, ¿no? También Phil Jackson. Se fue, ya entrenador, y pues ya era completamente diferente. Creo que más bien los Spurs son un equipo que me empecé a dar cuenta como de los valores que traía Popovich. Creo que mucho te enamoras del coach.
Okay.
Cómo es y cómo maneja el equipo. Ajá. Y a mí Popovich me hace que busca ser integrador. Ahorita Popovich se dio, pues quién sabe, ya se le vio la vejez con la selección de Estados Unidos.
Claro. Es que también pega, al final del día tienes que innovar, ¿no? Y si no, pues muere. Porque también, y quería llegar a ese punto, pero ahorita vamos a casi hasta el final, ¿no? De las dinámicas del, del deporte. Al final del día, en los 90s veíamos un básquetbol de contacto, ¿no? Que salen estos Pistons, los Bad Boys, ¿no? Estas dinastías con los Celtic Bucks, sí, los Celtics de Larry Bird, ¿no? Que eran más de contacto. Y ahorita vemos este deporte más técnico con Steve Curry, ¿no? Por ejemplo, de jugar a tres, ¿no? A tres puntos. Este sentido de. Y el
Sí, está
espectáculo,
cambiando, pues
¿dónde?
antes no existía la línea de 3 puntos, sí, hace 50 años, pero sí, hay que, todo es innovación. Sí, justamente estaba platicando hace ratito con mi novio sobre cómo Stephen Curry llegó a renovar un poco el básquetbol, porque después de él los tiros de tres ya han aumentado exponencialmente, ¿no? Ya es otro tipo de espectáculo por el que vas también.
Sí, claro, y todo lo ha tenido, por ejemplo, principios de los 2000, ¿no? Si no había tanto, tan espectacular como en esta transición, pues veías, por ejemplo, a Toronto, ¿no? Que eran estos hombres de espectáculo en el sentido de no en el partido como tal, sino en las encestadas, ¿no? Entonces, pues por ahí también va. Y quería preguntarte de Eduardo Nájera. ¿Qué piensas de Eduardo Nájera?
Muchos lo catalogan como el mejor mexicano en la NBA, ¿no? Mérito, claro que tiene su mérito. Y pues sí, yo estaría de acuerdo, más por la cantidad de partidos que tuvo, el tiempo que tuvo, porque si bien no han venido otros mexicanos, pues no todos han tenido como el mismo éxito. Han estado pues intentándolo, ¿no? Y unos partidos lo pueden hacer muy bien, otros se baja un poquito, a lo mejor no los dejan tanto tiempo probar su calidad, no sé, pero otro mexicano que también había estado teniendo una gran temporada, que son los inicios y yo creo que tendríamos que estar dándole seguimiento, pues es Juan Toscano.
Ah, sí, el de los Warriors, ¿no? Que ahorita está. Bueno, pero tiene ascendencia. Yo siempre he estado poniendo el asterisco a ese tipo de situaciones, ¿no? Que tienen ascendencia mexicana, pero pues mexicanos. Creo que ¿cómo se llama el de los Maps? El que acaba de fichar es.
Jorge Gutiérrez.
No, no, el no mexicano. El. No sé si es croata. Acaba de venir también. Es top. Ahorita es top. Se supone que es el siguiente Jordan, se supondría. ¿Cómo se
Ah,
llama?
la NBA,
Ajá, el nene.
Lucas Doncic.
Ajá, ¿no? Creo que él habla mejor español que toscano. Entonces, por eso te digo que a ellos les pongo como un asterisco en el sentido de lo de mexicano. Tiene ascendencia, sí, pero hasta ahí. Cosa que creo que era lo que tenía Nájera, que pues sí era. O si sí se había criado como tal en México. Uy, creo que se cortó. Seguimos. Continuando. Aquí nada nos detiene, ¿eh? Bueno. ¿Aló? Ya, creo que se cortó, ¿no?
Te corto, sí.
Sí, perdón. Aquí va a haber un asterisco donde diga fallas técnicas y salga el de los Simpsons. Ya ves cuando se cruzan los cables. Ahí, así de los Simpsons.
Claro, sí, pero bueno, yo diría que más que la ascendencia, la crítica ha estado en la formación que se les da a los jugadores, que en realidad, ¿cuántos de los que han llegado han sido formados en México, no?
Sí, claro, que ahorita tenemos y vamos a pasar a ese punto, ¿no? Creo que aquí yo ya me estoy, mi escaleta, mira, me la tiraste todo, en la plática se cayó toda. Ahorita estamos como con la pinche vieja improvisando como siempre.
Ay, regresa a tus puntos,
O
regresa.
sea, no, 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 estamos bien, vamos bien, que fluya, esto que parezca natural, que parezca que tenemos una pequeña tertulia aquí, así, oh, así bien naturales. Hablando de eso, sobre lo de la formación, los capitanes, ¿no? Los metieron como a la Liga de Ascenso de Estados Unidos en la NBA, ¿no? Con la G League. ¿Crees que en algún momento se pueda lograr, por ejemplo, lo que se hizo con Toronto? Pues agregarlo a la NBA como tal. No estoy hablando de los capitanes como tal, pero en algún momento, ¿crees que se le pueda coquetear?
tema difícil. Yo creo que precisamente quizá por el nivel de formación en México, pues hay que invertirle o apostarle más a que los jugadores mexicanos se refuercen, que puedan estar al nivel, a ese nivel de competencia, ¿no? Uh-huh. Ahorita, pues la G-League va a ser un gran termómetro, me parece. Sí, yo creo que el principal objetivo, antes de pensar en tener un equipo de la NBA aquí, uh-huh. es pues poder posicionar a más mexicanos primero en la NBA. Y ya después, pues, vendrá, no sé la verdad que se tenga que hacer para que una franquicia pueda tener, más bien para que una de estas franquicias pueda venir a México, pero ya representando a...
Sí, a México a, como a, tal.
Así que la primera división, ¿no?
Ok.
La máxima categoría.
Pero dime que no, mi labor periodística te ha hecho pensar, soñar, como dirías por ahí, una idea utópica de tener...
Es que la verdad no sé cuáles sean los requisitos. Ahorita, mira, de entrada la G-League es un gran paso.
Uh-huh, claro.
Yo creo que primero hay que esperar a ver esos resultados, a ver cómo funciona y también de qué manera le va a afectar esto de la pandemia, ¿no? Todos los negocios han sufrido, veamos qué pasa con México. ¿Quién sabe si se vaya a retrasar este inicio? Precisamente por cómo van las cosas en la NBA, pues la temporada para la G-League no se ha dicho nada al respecto, ¿eh? Entonces, quizá no empezamos este año con la G-League.
Bueno, pero ya es un avance que este año, bueno, el año, ¿sí fue el año pasado? No, fue este, ¿no? ¿O fue el año pasado?
Fue en diciembre del año pasado que se
inició, fue el...
y tenía que comenzar a operar ya por octubre de este año.
Pero bueno,
en verano este año.
Pero ya es avance, mira, que ya se tenga en cuenta.
Sí.
¿No? Ya es gran avance.
Fue un paso gigantísimo. O sea, estamos hablando de que vamos a tener casi una experiencia nueva aquí en México, pues por una temporada completa, ¿no? No nada más va a ser los dos partidos que vienen cada año.
Uh-huh. No, por eso es lo que te decía, o sea, creo que
y
no.
Y también, pues hay que esperar la respuesta de la gente, ¿no? Si va a poder asistir a los partidos, si tiene para comprar los boletos, si va a estar viendo los partidos. Entonces, también primero hay que ver cómo responde la gente, cómo responde el negocio, para después pues hablar de este segundo paso.
Y creo que por eso lo están haciendo, ¿no? O sea, para hacer su estudio de mercado después de, porque los claro. capitanes y quién te gusta, Fuerza Regia, ¿no? Son de
Fuerza
los...
Fuerza Regia, sí. Tenemos también a Solos de Mexicali, que es una gran franquicia
mexicana. ¿No?
Son está como, más pegado a la frontera, ¿no?
Son como más de los de los que podrían llegar a seguir más y entren en eso, ¿no? Y vamos a cerrar un poquito con esto, con ¿viste The Last Dance?
¿Cuál? No te escuché.
The Last Dance, el de Michael Jordan.
Ah, Last Dance.
Ajá. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué onda? ¿Qué pez?
No, pues como fan, como uh-huh. la aficionada que soy, me encantó. Estaba ahí pegada cada
lunes.
Cada lunes, exacto. Y pues sí, o sea, como aficionado te gusta, te enteras, ¿no?, de estos detalles desconocidos de los Bulls, de aquellos ídolos. Pues como fan, yo encantada con el documental.
No, y piches bien, güey. Su pinche visión, ¿no? De haber, o sea, filmado todo. ESPN ha filmado creo que todo de la NBA y para haberlo sacado, porque creo que es coproducción de ESPN. Entonces ves imágenes que dices, ¿de dónde chingados sacaron eso? ¿No? Uh-huh. Y tan nítido y tan guardado que supieron en qué momento sacarlo.
Exacto, ¿no? Que coincidió, bueno, de hecho se adelantó, pero pues adelantados a esta era digital. También me parece que Kobe grabó su último año ahí en los Lakers, entonces también hay que esperar grandes cosas de los Lakers, pero sí, justamente estas producciones que están haciendo, por ejemplo, lo vemos con el Barça, ¿no? Que era una temporada a lo mejor que decepcionó y todo, pero ahí te tienen pegado viendo.
¿Te gustó?
Ya sabes cómo terminó ese año, pero ahí estás viendo. Entonces, sí es como
Es que le están apostando mucho eso, ¿no? El que sí me. La neta, el del Barça no me gustó a mí. Se me hizo tedioso, cansado, pero el que me.
hablando de esta división de negocios, cómo ya no nada más se trata del deporte como tal, sino que se abren todas estas oportunidades a las producciones. Vemos también, por ejemplo, cómo ya Chivas tiene su división de negocio de eSports. Entonces es
No, y también
innovar.
de producción de audiovisual, ¿no? ¿Cuántas películas han financiado, tuvieron cuando salieron campeones? También todos fueron el ESPN de las Chivas, ¿no? Apostarle al streaming, ¿no? Con Chivas TV en su momento, que no funcionó, pero este pedo de arriesgarse a más cosas, no nada más dedicarse al deporte.
Exacto, sí, se abren todas estas nuevas ventanas, ¿no? Y hay que aprovecharlas.
Ajá, justo. Y por ejemplo, hablando, perdón, quería hacer un asterisco. No sé si la llegaste a ver, el de la Fórmula 1, ¿no lo viste?
No, eso no lo
Uf,
vi.
te lo recomiendo. O sea, yo creo que está en de los de deportes. Así si te gustó de Last Dance, la Fórmula 1 está bajito. O sea, te traen unos chismazos y ves como esta onda de. Ajá, porque al final del día te ponen en vista.
O sea, es ir más allá de lo que ves,
Claro,
¿no?
claro.
Meterte un
Y
poquito a los vestidores, a ver qué pasa detrás de tus
es
ídolos.
como un ricas, famosas y latinas, pero con conductores de Fórmula 1, ¿no? Que se tiran y, ay, tú me dijiste tal cosa. Y en la pinche, en la pista, ay, se dan ahí los langüetazos, pinche equipo perdió porque estos güeyes no se llevaban bien, ¿no? Y se terminan madreando, cosas así. O sea, está chida, vela, te digo, la Fórmula 1 a mí se me hace de Mamator, pero cuando la vi dije, uff, y hay dos temporadas, y iban a grabar la tercera. Pero pues pasó lo de la pandemia. Entonces, también sobre Jordan, ¿no? A mí se me hacía algo entre todo lo cagado. Como pinche Jordan estaba bien enfermo, ¿no? Casi casi decía, es que a mí no me saludó ese lunes y desde ahí lo tomé personal, decía. Desde ahí tomé todo personal y por eso aplasté a todos, decía. ¿No? Se me hacía súper cagado ese tipo. Y ver el otro lado, ¿no? Que todos lo vemos como ídolo. Pero como dentro de la cancha incluso del equipo le tiraban mierda, ¿no? O incluso el Isiah Thomas, ¿no? Que lo sacaron a la verga del Dream Team.
Pues sí, también hubo muchas críticas sobre cómo, pues sí, es bien idolatrista la figura de Jordan, y que hubo unos personajes que no estuvieron tan conformes en cómo los mostraron en la pantalla, porque precisamente se alaba mucho a Jordan cuando, pues a lo mejor sí era este gran deportista, pero también que había detrás de él, ¿no? Que era muy exclusivo, que era pues muy
Sí,
perfeccionista y vestido de mandante.
y incluso en su momento, cuando tocan lo de las apuestas, es como, ah, sí, ah, él apostaba mucho, pero nada más, y seguían con el documental, ¿no? Y dices, hijos de su. Pero bueno, mira, ¿no? Yo creo que ahí pudieron
Sí, a
ahondar
fin de
mucho,
cuentas,
dices.
pues es un documental.
Hecho para ellos, ¿no?
Ajá, exacto.
Lo que más me gusta es esta parte de, por ejemplo, creo que todos tenemos esta. En realidad nos acercamos a la NBA por familiares, más que a nosotros, ¿no? Nosotros nos tocó como sí, pero éramos muy niños, ¿no? Y esta época de los 90, pues por los papás o los primos grandes. Y hablar de Rodman, ¿no? Que Rodman creo que repuntó su popularidad y si nos pusiéramos a ver esta serie como una serie bien, bien. El mejor personaje de la historia, ¿no? Rodman. Así como el güey desmadroso, que la cotorrea, que echa aquí, pero llega el lunes y crudo, mira, yo salgo a jugar y a defenderla. Y era un genio, ¿no? Cuando platica de cómo veía el balón en el aire y bien tranquilo, es que yo ya sabía que sus dedos son así, 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 y ya iba para tal lado, ¿no? Y así podía ganar el balón. Y dices, ah, perro, traes, tú ya estás voladísimo. ¿No? Y, ajá.
Sí, pues existen también estas personalidades que yo creo que a veces se hacen notar su genialidad a través de estas acciones. tan rebeldes. También está, por ejemplo, el caso de Kyrgios, ¿no? El que pues es un ejemplo muy, muy rebelde, que muy, ¿cómo se dice? Cuando no eres políticamente correcto.
Extrovertido, etcétera, también, ¿no?
Que te das a conocer por esta personalidad y a fin de cuentas también funciona en una estrategia de marketing.
De marketing.
De darte a conocer, de pues hacer crecer tu nombre, ¿no?
¿No? Incluso lo que en su momento también ahorita ha hecho este güey de LeBron James, ¿no? En algún momento pues es como ser odiado, pero pues nada más, ¿no? Como esta parte de marketing de inmamable. Es que no sé, para mí es más Kevin Durant que
LeBron.
Sí, demasiado para mí, pero pues también en gustos sí. No le quito mérito, ¿no? Pero se me hace como no aquel que me quieren vender. Y pues es que también la podemos andar comparando. Cada quien va a vivir su época y la va a tener que aprovechar.
Pues sí, fíjate que a mí, o sea, sí, yo tampoco soy como muy fan de LeBron. No sé por qué, pero...
Es porque pues, es negro y tu racismo dice que no.
No, yo era súper fan de Kobe, también era negro. Pero, LeBron también ha hecho las cosas muy bien. La verdad que sí, como dicen, no hay que quitarle para nada el mérito. Al contrario, ha hecho muchas cosas buenas, muchas cosas extraordinarias. Tanto así que, o si no gana, no ganaban los Warriors, ganaba LeBron, ¿no?
Sí, que por ejemplo, los Caps, ¿no? Cuando le rompió el mejor año de los Warriors, que fue en 2016, ¿no? Que tuvieron el mejor récord de mayor ganados y llegaron a las finales y les dieron vuelta y se lo chingaron. Entonces,
exacto. Pues,
y también Caps, los Caps no traían así como un gran equipo fuera de LeBron. Entonces fue como LeBron aventándose todo al hombro y decirles, Padre Santo, ahí les voy, ¿no? ¿Y crees que pudiera haber? Bueno, a los Warriors los terminaron deshaciendo. Pero fuera de ellos, ¿crees que puede haber una dinastía como a lo mejor los Celtics, como los mismos Bulls, ¿no? Los Lakers en su momento con Magic Johnson, ¿o no?
Yo creo que sí, van a ver todavía hay mucho que ver. Estamos viendo que en este momento hay muchos basquetbolistas destacados, está Kawhi Leonard, está Russell Westbrook, está James Harden, todos en equipos diferentes, que yo no dudo que puedan hacer crecer a sus equipos y que se puedan posicionar tarde o temprano, pues igual como es una de estas dinastías. Pues tienes a los Lakers, ¿no? Ahorita el equipazo que armaron los Lakers y pues se le ve mucho potencial. Esperemos a ver.
Sí, pero entre potenciales ahí está en su momento los Galácticos con el Real Madrid, ¿no? Hablando otra vez de fútbol, que armaron un equipazo que traían grandes estrellas, pero pues realmente no se hizo nada. Y ahorita creo que venían bien, pero la pandemia pues los paró, ¿no? Paró el ritmo, pero sí se generaba, creo que buena vista para los Lakers y pues nada.
Que miren, pues lo dirá, pero sí. De que hay muchos prospectos, los está viendo y pues cada vez la tecnología, todo este tipo de cosas los van preparando cada vez más, ¿no? A veces pues nada más hay que encontrar un detonante que los posicione tanto tiempo como lo ha pasado últimamente.
Claro, y a mí algo que me mama de la NBA es cómo también se maneja, ¿no? Por ejemplo, los contratos, o sea, es antes de generar algo, ya los padrinos entre ellos, ¿no? Ya se juntaron y como en la clica, ¿no? De, ¿qué onda, güey? Tú y yo podríamos armar este y este equipo. ¿Jalas para acá? ¿No jalas para acá? Antes que todo el corporativo como tal, ¿no? Que lo que hizo en su momento los Warriors, ¿no? Cuando jalan a Kevin Durant o ahorita los Lakers, que armaron un cuadro chido. Que pinche. Eso me mama de esa... de esa organización, ¿no? Del NBA como tal, a mí.
Pues, es lo que el negocio puede llegar a ser, ¿no? O sea, han crecido tanto que se pueden dar esos lujos. pues apostarle al todo por el todo. Ves, por ejemplo, la NFL, ahorita también la cantidad del contrato que alcanzó Patrick Mahomes, y por tanto tiempo, por tanto dinero. Entonces, son estas, el deporte así se está moviendo y cada vez se está ingresando más dinero, cada vez están teniendo mayor alcance, los patrocinios pues ahí están más interesados, las televisoras, y pues ese es el poder del dinero.
El dinero es poder, diría Foucault. No, ese no es el dinero. Ah, yo ya inventando y citando Foucault mal. Bueno, vamos llegando al final de esto. Que ¿okay? Yo podría, mira, seguir, pero creo que material ya tenemos. Qué plática tan amena como cada vez que conversamos. ¿Qué? ¿Ah? ¿Por? ¿No estuvo ameno?
Sí, claro que sí.
Oh, bueno, si te pesó, mira, pero...
No, no.
Disculpe, yo es que ya no sé qué hacer contigo. Ya estamos peleando en vivo aquí en el programa. Ya no sé. Discúlpame, no soy suficiente para ti.
Claro que sí. Bien, te volver a saber de ti, que estás en todos estos proyectos, no paras, tú por trabajo.
Sí,
qué
claro.
Bueno saberlo y qué bueno volverte a escuchar.
Okay, muchas gracias. Cuídate, ya cuando esté esto, ahí estarás en esto, porque yo quiero tener, esto fue para engancharte, el día que te vea en la fama, diré, miren pendejo, yo tuve el de las primeras entrevistas, ahí está, te agradezco demasiado, Fer.
No, pues muchas gracias, tío Oscar, que estás muy bien.
Vale, cuídate, bye.
Bye.
Ahí está, agradezco en demasía, y nada más, podríamos seguir aquí cotorreando. Pero no, ya hay que cortar porque ya es tarde.